24 minutos para la hora 11 en toda la República Argentina. Seguimos compartiendo la mañana de la Radio de las Heras a través del 90.1 del Dial. Y contamos con la visita aquí en los estudios de la radio de Gisela Ruiz. Gisela, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buen día, Fabio, ¿cómo estás?
Y también con Franco Juan. Franco, buen día.
Buen día, Fabio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Cuando llegamos aquí a la radio, cuando llegaron ustedes aquí a la radio, lo saludo y le digo, hola Franco, y me dice, me dijiste Franco, no me dijiste Juan.
Porque siempre me dicen Juan.
Todos te dicen Juan, ¿no?
No por mi nombre.
Claro, todos te dicen por tu apellido y no por tu nombre.
Sí, sí.
Bueno, Gisela, contanos un poquito, bueno, ya todo el mundo prácticamente sabe el problemita de Franco. Bueno, queremos saber cómo está él, qué es lo que le van a hacer. Bueno, un montón de cosas. Él está consciente de todo, sabe de todo.
Sí, sí.
Es más, recién veo que viene de sacarse sangre.
Viene de sacarse sangre.
Para hacer el perquirúrgico, para hacer los análisis y a ver si me dan el resultado para poder operarme, para poner anestesia.
Claro, estamos con todo el prequirúrgico. Ayer viajamos al médico nuevamente. Fuimos a conocer, en realidad lo quería conocer y revisar el otro médico que va a participar de la operación junto con el oftalmólogo retinólogo. Uh-huh. Y bueno, lo quería revisar, quería ver los estudios que ya tenemos hechos. Quería conocer la historia de Franco, cómo se fue dando todo este proceso, porque esto no fue un simple me quedé sin la vista y nada más. Fue todo un proceso que llevó bastante tiempo. Así que bueno, viajamos ayer nuevamente a Capital Federal, con todo lo que conlleva, ¿no? El viajar hasta allá, los nervios, el no saber con qué te vas a encontrar. Cada vez que vamos nos encontramos con por ahí algo nuevo, pero bueno, lo importante es que estamos encaminados, que Franco ya tiene fecha de operación desde el día 13 de diciembre, que fue cuando fuimos a parar con este doctor, y bueno, nada, estamos ansiosos todos, obviamente, por la situación en la que estamos.
¿Cuál es específicamente el problema que tiene Franco?
Franco tiene, en principio, cuando fuimos al Santa Lucía, le descubrieron una catarata. Uh-huh. Pero detrás de esa catarata ellos sabían que había otra cosa. Uh-huh. Obviamente que al llegar nosotros ese día, fuimos el 6 de noviembre, cuando Franco me expresa a mí que él del ojo derecho no veía. Nosotros hasta el momento no teníamos noción de lo que estaba pasando, porque siempre le preguntábamos cómo venía con el ojo, y él por miedo no decía nada.
Claro, porque según me habías comentado vos, él había comenzado a reflejarse el ojo.
Claro, en el mes de diciembre del año pasado, noviembre, diciembre del año pasado, él empieza con una supuesta conjuntivitis, que bueno, después uno se entera ahora, hace poco, que nunca fue una conjuntivitis, sino una uveítis, que es otro tipo de enfermedad que ataca al ojo. Uh-huh. A raíz de esa conjuntivitis, él, a través de su síndrome y sus TOC, él tiene síndrome de Tourette y tiene TOC, trastornos obsesivos compulsivos. Que la realidad es que todos las tenemos, ¿no? El TOC de acumular, el TOC de acomodar los billetes en la billetera todos para el mismo lado, o por orden, bueno. Pero en pacientes como él, con la patología que él tiene, que es el síndrome de Tourette, estos TOC como que se agudizan más. Entonces, a raíz de esta supuesta conjuntivitis, él empezó con un refregamiento de ojo, sí. Sí, él empezó a refregarse el ojo y de ahí se obsesionó con que su ojo se le iba a salir, así, literal, fue como lo sintió él.
¿Era una constancia que tenía?
Era una constante de refregarse el ojo, a pesar de, a veces sí, por ahí frenarse, porque bueno, uno le empezó a llamar la atención, claro. Le empezó a decir, bueno, Fran, fíjate esto, fíjate aquello.
¿Y antes tenía algún otro síntoma de no sé, en este caso era de refregarse el ojo, anteriormente claro. ¿Tenía otra?
Pasamos por un montón de etapas. Él está diagnosticado con Tourette desde el año 2015 más o menos. Él tiene 15 años hoy, y sí, desde los 10 años más o menos está diagnosticado, pero previo a todo el diagnóstico fueron años de que él tenga cosas en su cuerpo y que le pasen cosas emocionalmente, hasta llegar a un diagnóstico, bueno, final, que fue el síndrome de Tourette, en el Hospital Gutiérrez, en el servicio de psicopatología del Hospital Gutiérrez.
Ahí le descubrieron eso.
Claro,
esa patología.
Ni bien lo vieron, cuando lo vieron al nene y con los síntomas que él fue, que fue con tics gestuales, con movimientos, con tics sonoros, porque tienen muchos tics sonoros los chicos con este tipo de patología. Ahí lo miraron y me dijeron, bueno, mamá, Franco tiene síndrome de Tourette. Y bueno, uno siente desplomarse, ¿no?, cuando le dicen algo así.
Sí, sí.
Que si bien no es algo de vida o muerte, es una patología que la va a llevar por el resto de su vida, porque como todo síndrome, por ahora no tiene cura. La medicina y la ciencia avanzan a veces a pasos agigantados y bueno, uno nunca sabe.
¿Es como un tic nervioso?
Es todo emocional. Es todo emocional y obviamente se convierte en algo nervioso.
Claro.
Sí, cuando él está muy ansioso o estresado por alguna situación, se agudizan los tics. Sí, sobre todo los sonidos. Los sonidos es impresionante que hace. Pero bueno, solo uno de las puertas para adentro sabe cómo la lucha y cómo vive este tipo de patologías que son invisibles.
¿Él estudia la secundaria? Sí.
Sí, él hace la secundaria, pasó a cuarto año.
Ah, qué bien. ¿Dónde?
En la escuela media, sí.
¿Y cómo anda en la escuela? ¿Bien?
Bien, 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 bien. Él intelectualmente no tiene ningún tipo de problemas. El problema de él es, ya te digo, emocional, es la ansiedad, es el estrés, y bueno, todo esto le acarrea un problema de tener muchos tics involuntarios.
Claro.
Involuntarios, que es algo que por ahí el común de la gente, que me incluyo, porque antes de empezar con todo esto yo tampoco conocía sobre el síndrome, y nos cuesta a todos por ahí meternos a estudiar e investigar sobre una problemática de salud que tiene que ver con lo mental, ¿no?, con lo cerebral, porque es así. Cuando el problema es invisible, no caemos en la realidad de la complejidad del asunto. Y bueno, primeramente, por allá por el 2015, una amiga lo googleó, le salta en YouTube los síntomas que tenía Franco, porque es la realidad, porque fue así, y me dijo, amiga, dice, mira, esto es lo que me salta a mí cuando pongo de los síntomas que tiene Fran, y saltó síndrome de Tourette. A mí me costó horrores, porque aparte el caso justo que mostraban era muy severo. Hay chicos y gente que no tiene vida directamente, que los movimientos no les permiten ni siquiera poder transitar el día a día. No es el caso de Fran. Fran tiene los tres aspectos del Tourette, pero dentro de todo es leve. Dentro de todo es leve, él puede hacer vida normal, él no tiene ningún tipo de problemas con eso.
O sea, hace una vida normal, andar en bicicleta, jugar a la pelota, salir con los amigos.
Todo, todo, todo. De todos modos, este tipo de patologías tiende a hacer de que el paciente se aísle, por sentirse por ahí, por así decirlo, entre comillas, un monstruo, ¿no?, para la sociedad, porque a veces...
No, porque por ahí él mismo se puede discriminar con
sí,
eso.
Sí, a veces ellos mismos se aíslan porque sienten que se los ve de una manera diferente. Y si nos ponemos a pensar y si nos ponemos a hilar finito, todos somos diferentes. Porque todos en algún punto tenemos algo de distinto y todos manejamos una capacidad diferente para todo en esta vida, ¿no? Entonces, es en lo que siempre nos apoyamos. Y lo que siempre le dijimos a él que tiene que pensar, que todos somos diferentes, que cada uno lucha con algo que le tocó y que es la vida y que hay que cargar con eso y hay que salir adelante.
Y sí, Franco, no somos todos iguales, vos sos hincha de Boca, así que...
Sí, yo soy hincha de Boca, no sé vos.
Todos no vamos a ser hincha de Boca, Franco, no es hincha deportivo Morón. Pero recién fue el micrófono, me decía, enemigo de River.
Enemigo de River,
dijo. Enemigo de River, me decía.
Mira vos.
Y sí, las cosas como son.
Bueno, Gisela, y luego comienza lo del ojo, ¿no?
Igual con River podemos ser rivales, pero no enemigos.
Ah, bueno, eso está bien, está bien, está bien dicho. Está bien dicho.
Ejemplo de amor,
¿viste? comienza lo del ojo, Gisela.
Comienza con un refregamiento de ojo, porque bueno...
Esto data de un año, me decías recién.
Hace un año empezó esto. Bueno, pasamos por varios médicos clínicos, oftalmólogos, todos. Obviamente, qué sé yo, uno no... yo soy docente, yo no sé de medicina, ¿no? Obviamente yo lo llevaba con el diagnóstico, le ponía las gotas que me decían. Después tuvo otras cosas él también, porque el refrigamiento de ojo lo fue reemplazando por otras cosas.
Entonces, transcurso, ¿no le hicieron ningún fondo de ojo, algo de eso?
Le han hecho, como para saber. Pero bueno, siempre el diagnóstico fue una conjuntivitis. Siempre fue el mismo diagnóstico, las mismas gotas. En el mes de septiembre, bueno, fuimos a parar a una clínica en una localidad vecina y allí Franco le manifiesta al doctor que él veía puntitos negros, mosquitas negras o larvitas negras e hilitos negros. Y el doctor como que minimizó en ese momento la situación y le dijo que era lo mismo que él se tocaba. Que era lo mismo que él se tocaba, que no pasaba nada.
Pero cuando le dijo eso al doctor, ¿el doctor no lo revisó? Lo revisó
y lo único que le dijo que había como una pequeña inflamación en la córnea, que era de lo mismo que él se refregaba, y le dio unas gotas en gel. Fue lo único de diferente, pero, o sea, el componente de la gota era el mismo que hasta el momento.
Sí.
Y bueno, y en el mes de noviembre, el 6 de noviembre específicamente, yo lo noté raro, habíamos ido a un negocio de acá de Las Heras a comprar, lo noté raro, como que me buscaba con la mirada, con el ojo derecho, y
era como que quería enfocarte,
como que me buscaba, claro, me buscaba el rostro a mí, y entonces le digo: Fran, ¿qué te pasa, hijo? Y me dice: no, nada, nada, porque él, viste, con tal de no molestar, pues son, viste, años de médicos, años de consulta, años de viajes, porque pasamos por el Gutiérrez, pasamos por el Flenny, hemos pasado por el Garrahan, hemos ido a donde te imagines. Entonces, en algún punto yo creo que los chicos, cuando empiezan a crecer y a ser adolescentes y a entender un poquito de las cosas, es como que quieren dejar de molestar. Esa es la sensación de él y la que él sintió. Y bueno, y un poquito esto del evitarse el reto o la llamada de atención de mamá, de papá, de los abuelos o de quien sea, de que no se tocara el ojo. Entonces, ese día él me dijo: bueno, mamá, dice, yo del ojo derecho no veo. Y bueno, aparentemente hacía una semana que venía con ese problema. Y no esperé más y bueno, ya está. Lo llevamos por guardia al Santa Lucía, al Hospital Santa Lucía, que es específicamente de ojos. Uh-huh. Nos atendieron de mil maravillas. Al llegar por guardia me atiende una doctora. Lo primero que le cuento fue lo del síndrome y lo de los TOC. Y ella se metió mucho en el tema. Ella le interesó mucho el tema. De hecho, bueno, lo revisa, le hace un fondo de ojo, nos diagnostica en el momento, nos dice: bueno, lo de Franco es bastante grave. Él tiene en este momento una catarata, por eso él tiene el ojo blanco. Ahora en este momento tiene uveítis, tiene inflamación y una infección por dentro. Bueno, después le hace la prueba de las letras, de los números, todo, y me da su número particular y me dice: los quiero mañana acá temprano a la mañana. Y así fue. Habíamos ido a la noche con mi papá, con José, que es un genio, siempre acompañando en todo y nunca pensando en el tiempo, en el trabajo, en nada. Salió con nosotros ese día desesperados porque, obviamente, cuando el nene me dijo: mamá, no veo, a mí me agarró la desesperación. Y al otro día volvimos con mi marido, tempranito estábamos ahí, y Franco ya tenía la historia clínica abierta, habían estado un equipo de médicos estudiando el caso de Fran, y cuando llegamos la doctora dijo: bueno, mamá, lo de Fran es grave. Es muy grave, pero tenemos que, bueno, hacer un estudio más para ver con qué nos encontramos. Bueno, y así fue. Le volvieron a hacer fondo de ojo. Me dijeron que habían estado estudiando el caso de Fran por medio del tema del Tourette. Y allí en ese momento me dicen que a nivel tipo Argentina o mundial había registrado solo 7 casos y que el de Franco era el octavo caso que por refregamiento de ojo pasaba una situación así, pero que en realidad no fue el refregamiento de ojo. Ellos sostienen que no fue por el refregamiento de ojo, sino de tanto manoseo, de tanto tiempo, sin un buen diagnóstico. Y que posiblemente en algún momento hubo un golpe, que puede ser un golpe como cualquiera de nosotros se puede dar, qué sé yo, pasar por al lado de una puerta y golpearte con el marco de la puerta a la cabeza, bueno, y que nunca nadie lo pudo detectar a esto, pero bueno, nada, que el caso de Fran era el primero en el Santa Lucía y el primero de un solo ojo. Así que bueno, lo revisaron, le hicieron fondo de ojo de vuelta y le hicieron una ecografía en el ojo, que eso nunca se lo habían hecho. Al hacerle la ecografía, ellos divisan algo, pero no nos pudieron dar un diagnóstico certero porque Franco tenía una inflamación muy grande en su ojo derecho, que no permitía ver bien adentro, en el fondo del ojo, a ver qué pasaba. Bueno, cuestión que le dan un tratamiento con otras gotas totalmente distintas, las cuales al momento de ponérsela por primera vez, el ojo cambia hasta el aspecto. Bueno, hicimos...
O sea, ¿comenzó a ver del ojo bien?
No.
¿En ese momento?
No, a ver no, pero cambia el aspecto estético, por claro, así decirlo. Sí. Sí, porque él venía manteniendo un ojo rojo, un ojo como irritado.
Sí, sí.
Y al momento de ponerse esas gotas, cambia totalmente el aspecto del ojo. Bueno, estuvimos 3 semanas con tratamiento y volvimos al Santa Lucía. Ah, para todo esto ellos también nos derivan al Hospital Gutiérrez, a una doctora oftalmóloga, por la edad de Franco. Porque Franco está en una edad entre medio, ¿no?
Sí, sí.
Entre que es adolescente pediátrico y joven adulto. Entonces ellos tenían que trabajar paralelo con el Hospital Gutiérrez. Y fuimos ese mismo día, el 7 de noviembre, al Hospital Gutiérrez, pero cuando llegamos nos dicen que ya no había agenda 2019. Que ellos podían, que nosotros podíamos ir en diciembre para sacar turno recién para el 2020, como todo hospital público, ¿no?
Sí,
son
sí,
hospitales muy lindos, muy grandes, muy buenos, pero hay toda una burocracia, hay tiempos, que sostienen ellos y que hay que seguir. Y bueno, había una urgencia, pero hay que esperar, a veces por los turnos, a veces, la admisión, y bueno. Volvimos el 10 de diciembre al Santa Lucía a hacer el control.
Y bueno, ahí les manifestaron que en el Gutiérrez no le daban recién este turno, claro, para el año que viene.
Yo todo esto igualmente conectada con la doctora vía WhatsApp, porque ella fue una divina, un amor de persona, y nos facilitó su número desde el primer momento que nos conoció, sin conocernos. Y me dijo, yo quiero que me mantengas al tanto de todo lo que le va pasando a Franco. Si le duele, si no le duele, cómo tiene el ojo, cómo van con las gotas, todo. La verdad, un amor de persona. Nos atendieron de mil maravillas. La realidad es esa.
Y cuando les dicen ustedes que no le pudieron realizar ese estudio en el Gutiérrez, ¿qué le manifiestan?
Y nada, o sea, como un cierto... No sé si enojo, pero como que era una lástima porque había una urgencia. Si bien en la ecografía no se podía ver bien el diagnóstico, porque ellos en ese momento de la ecografía hablaron de un posible desprendimiento de retina o también estaban hablando de un glaucoma, que también es otro problema que ataca al órgano visual, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, cuando llegamos, yo la mantuve al tanto de toda esta situación, de que no, que en el Gutiérrez no nos habían podido dar fecha de con la doctora Tártara, que era la doctora a la cual lo derivaban a Franco, y bueno, me dijo que era una lástima, que no importaba, que nosotros el 10 volviéramos al Santa Lucía. Bueno, fuimos. Pero antes de ir al Hospital Santa Lucía pasamos por el Gutiérrez ahí sí nos dan el turno para el 6 de enero recién, para que lo revisen. Recién lo iban a revisar, a ver lo que le habían hecho en el Santa Lucía, íbamos con la nota de derivación de la doctora del Santa Lucía. Bueno, es todo un pasos y burocracias que uno tiene que seguir en estos hospitales muy buenos, pero con mucha demanda, ¿no? Uh-huh. De atención. Y volvimos al Santa Lucía y ahí le vuelven a realizar el fondo de ojo, le vuelven a realizar la ecografía y ahí fue cuando nos dan el diagnóstico final y nos dicen que, bueno, que a Franco tenía un desprendimiento total de retina. Y la doctora se puso pálida porque realmente se encariñaron mucho con Fran. Realmente asentó como un precedente para el hospital porque es el primer caso que se les da a ellos de este tipo, y bueno, ellos no quieren que dejemos de asistir al hospital, y bueno, y ahí nos dijo, bueno, no hay mucho por esperar y mucho por hacer. Bueno, Franco en la desesperación le agarró a la doctora de los hombros y llorando le preguntó si no existía el trasplante de ojo. Y bueno, uno como mamá, obviamente, como familia, ver la desesperación de tu hijo fue tremendo. Ay, perdón, me emociono porque
sí, sí.
Uno nunca piensa pasar por este tipo de situaciones. Y si bien no es debido a muerte, pero es un órgano que a mi hijo le funcionaba bien, que él nació con sus dos ojos sanos. Y que bueno, llegamos hasta acá por un montón de cosas. Entonces la doctora dijo, nosotros creemos que no es el refregamiento de ojo, eso no ayudó, pero no fue eso. De todos modos, ustedes pueden, si quieren, consultar en otro lugar también, pero bueno, hay que esperar a ver qué dicen en el Gutiérrez, si fue primero el huevo o la gallina. Y bueno, salimos del lugar del Santa Lucía a la deriva, salimos como que no sabíamos a dónde ir, a quién recurrir. Yo no soy oftalmóloga, soy docente, lo vuelvo a repetir, pero el sentido común me dijo a mí, lo de la retina no es broma, lo de la retina es importante. Entonces dije, ¿con quién me comunico? Y automáticamente, bueno, yo soy muy creyente, yo creo mucho en Dios, y dije, ay Dios, ilumíname, a ver qué hago. Y se me vino a la cabeza Mercedes Opisi, que es una compañera de trabajo, hoy la siento una amiga, que yo sabía vagamente en mi cabeza, y aparte en ese momento que tenía mi cabeza volada con un montón de cosas, yo sabía que ella había pasado por algo parecido, pero no tenía la certeza de qué. Entonces le mandé, Mer, perdóname el atrevimiento de mi pregunta, pero yo quisiera saber qué problema tuviste vos en el ojo porque estamos atravesando un problema con Fran. Automáticamente ella me contestó, me puso, ¿qué le pasa a Fran? Cuando le dije lo que tenía, que era desprendimiento de retina, no lo dudó, no lo pensó y me llamó por teléfono. Y ahí empezamos a charlar y me dijo, Gise, no des más vueltas, yo quiero que vayas a este médico porque este médico a mí me salvó el ojo. Dice, no volvés a ver el 100%, porque es así, porque el ojo ya está manoseado, el ojo ya viene con un problema de hace tiempo, pero sí puede llegar a existir la posibilidad de que él recupere un porcentaje de su vista. Y no lo pensamos, Fabio, no lo pensamos. Le dijimos que, en ese momento le dije, sí, comunícate si querés, y vamos viendo. Ella me dijo, mira, no atiende por Ioma, fue muy sincera, dice, solo atiende por OSDE, porque es la única prepaga que le responde al médico y que le paga. No es cualquier médico, es el médico. Y te puedo decir que es el único retinólogo en el país que realiza este tipo de operación. Es una operación bastante compleja. A Franco le van a desarmar el ojo, literalmente. Se lo explicó el doctor a él, el ojo va a ser...
Ah, él sabe todo eso.
Él está al tanto de todo. Si el doctor nunca le mintió. El doctor no le mintió, la doctora de Santa Lucía tampoco, nunca le mintieron. Le dijeron que había poca probabilidad de recuperar la vista.
Un 100%.
Claro, un 100%. Pero que sí, lo que le quieren salvar y lo que este doctor nos dijo es el órgano, es su ojo. Porque si bien hoy no existe el trasplante de retina, sí el de córnea, sí, le dijo, papito querido de mi corazón, le dice el médico, hoy existe el trasplante de córnea, no el de retina, pero si a mí en 2 años me dicen, Marcelo, ya está el trasplante de retina, yo lo llamo por teléfono y le hago a Franco el trasplante de retina sobre su ojo. Y no que yo ahora tenga que esperar más tiempo, que pasen más meses, y tenga que sacar el ojo y literal tirarlo a la basura. Así. Dice, no, porque él tiene 15 años, él lo espera toda una vida por delante, él va a querer tener una noviecita, él va a querer que lo miren y que estéticamente esté bien, y quiere estar saludable también, porque como todos, ¿no? Todos queremos tener una buena salud y todos tenemos el derecho a gozar de una buena atención en la salud. Así que bueno, por medio de Mer, que nos dijo, bueno, yo me voy a comunicar con la secretaria del doctor, le voy a contar el caso, así lo hizo. La secretaria le transmitió al doctor todo este tema y nos dijeron que urgente, eso fue un miércoles, que urgente el viernes nos quería
llegar. Claro, ustedes salieron el día 10 de...
diciembre del Santa Lucía.
Del Santa Lucía.
Sí, yo en ese mismo momento, creo que a la tarde, me comuniqué con Mercedes. Mercedes enseguida se comunicó con la secretaria del doctor, el doctor Marcelo Sass, que va a ser quien realice la operación.
¿De dónde es el doctor?
¿De
dónde es el doctor?
De Palermo, sí.
¿Y él trabaja en el Santa Lucía, no?
No, él es jefe del sector de retinología y oftalmología del Hospital de Clínicas. Es profesor adjunto, bueno, él opera en varios lugares, sí. Estados Unidos, claro. Europa.
Pero ustedes ya sabían, sí. A través de Mercedes, que te dijo que no atiende IOMA,
claro.
Y que atiende por OSDE.
Que él atiende por OSDE, sí, que él atendía por OSDE. Yo, inclusive el 13 de diciembre, el día que fuimos a ver al doctor, llamé a OSDE para preguntar si podía ponerlo a él como afiliado, si lo podía afiliar a la prepaga, y me preguntaron la edad.
No, porque es menor.
Claro, es menor de 17, y si es menor de 17 tiene que ir junto con...
Tiene que ir con un mayor.
Claro, y porque dice, si tuviera 17, me dice la chica, él pagaría 5.000 pesos por mes. Uh-huh. Que si uno lo piensa, tampoco es tanto. Claro. Cuestan, obviamente, sí, sí. Pero tampoco es tanto. Entonces él tendría IOMA por mí, y tendría OSDE porque le pagaría el OSDE voluntario. Claro. Pero como no puede entrar porque es menor de 17, uh-huh. Tendríamos que ingresar los dos por claro. OSDE, sí. Pero pagaríamos alrededor de 17.000 pesos, que ya es otro precio.
Claro, lo que pasa que en este caso por ahí se incrementaría los 5.000 porque lo mandan a Junta Médica.
Claro. Claro, y aparte también nadie me aseguró en el momento, obviamente, que ya, por más que yo lo hubiera afiliado en el momento, de que le iba a cubrir este tipo de operación.
Claro, claro, claro.
Porque los tiempos ameritan, los tiempos apremian, el ojo de mi hijo ya no puede esperar más. Ya hace un año que venimos con vueltas y vueltas y vueltas, y ya está. Ya no se podía esperar más.
Y el importe de la operación, estamos hablando de alrededor de 500.000 pesos.
Sí, un poco más. Sí, más cerca de 700.000 que de 500.000. Sí, porque es el importe de la operación más el IVA. Sí, ellos, uno no tiene noción, ¿no? En provincia, en el interior de Buenos Aires, uno no tiene noción de los números que se manejan a veces en otros lugares. Y que manejan este tipo de médicos profesionales que realmente lo valen, porque la operación no es sencilla, no es una simple operación de catarata ni de córnea. A él le van a hacer un implante, primero le van a desarmar el ojo, literal. El doctor le dijo, tu ojo yo te lo voy a desarmar como un motor. La córnea por un lado, la lente por otro, el lirio por otro, y una vez que yo desarmo, entro a ver cómo está todo lo que es la retina, el nervio óptico y toda la parte neuronal. Claro. Entonces, no es cualquier operación. No es cualquier operación.
Ese problemita en el ojo derecho, ¿podría propagarse al otro ojo? No.
Pero de todos modos, el doctor se centró mucho en su ojo izquierdo porque es la apertura al mundo que él tiene. Es con lo que él hoy ve.
Claro.
Entonces dice, mi amor de mi corazón le dijo, ese ojito, el izquierdo lo tenés que cuidar como el santo grial, así. Un divino el doctor, la verdad que un divino, estaba muy enojado por el manoseo, ¿no?, que hubo de la situación y porque realmente, bueno, todos deberíamos tener derecho a un buen médico como este. Estamos en un país donde cuesta mucho invertir primeramente en educación y después en salud, que es lo principal, ¿no? Tener derecho a un buen sistema de salud, en donde uno no tenga que estar pagando una fortuna de una prepaga o una fortuna de una consulta o de una operación para poder acceder a una salud de calidad, ¿no? Y a veces uno se pone a pensar y decís que injusto. Pero bueno, la solidaridad de la gente está haciendo que nosotros podamos lograr el objetivo. Está haciendo que Franco tenga la fe de que él va a volver a ver. Y eso para nosotros no tiene precio.
Gisela, ¿para cuándo estaría prevista la operación?
La operación para el día 16 de enero. Sí, el día 13 de enero ya lo van a ver con todo el prequirúrgico hecho.
Ya comenzó a hacerlo, por lo menos hoy se fue a sacar sangre.
Hoy se fue a sacar sangre.
Nana, tenés nana ahí.
Se toca. El viernes pasado le hicieron 4 estudios que tiene que ver con lo neuronal.
Claro.
Le hicieron 3 estudios del ojito que tiene que operar y le hicieron un estudio del ojo del izquierdo, del otro ojo. Y ahora el 13 de enero, ese mismo día, primero vamos a hacer un estudio más que le mandaron, vamos con todo el prequirúrgico y ya nos darán las indicaciones para la operación. Sí. Nosotros, la verdad que, bueno, cuando Mercedes se entera de todo esto, ella no solo se puso en contacto con el doctor, sino que empezó a hacer toda una movida tremenda, solidaria, acá en el pueblo. Me dijo ella y me anticipó, dice, te vas a asombrar de la solidaridad de la gente porque conmigo pasó lo mismo. Cuando ella le pasó lo que le pasó, hubo un pueblo que se movilizó, muy solidario, y ella pudo juntar los fondos para realizarse, creo que fueron 2 o 3 operaciones. Lo de Franco es una primera operación exploratoria.
¿Ah, es la primera?
Es la primera exploratoria.
Sí.
Ahí le van a hacer un implante para que él recupere, por así decirlo, lo inflado del globo, del órgano, ¿no? Uh-huh. Porque lo que a Franco le pasó fue que su ojo se achicó, se desinfló. El doctor nos hizo la explicación como si fuera una pelota. Se fue desinflando, perdió presión ocular. Nuestro ojo tiene que tener una presión estable que va de 8 a 20. Si sufre más de 20, el ojo puede corre el riesgo de sufrir un glaucoma y si es menos de 8, corre el riesgo de que se achicharre, así. Y lo que no quiere el doctor es que lleguemos a eso, a que su ojo no sirva más. El doctor lo primero que nos dijo cuando llegamos fue, la gente tiene que entender que los ojos son 2 órganos más del cuerpo. No es lo estético, el ojito celeste, el ojito verde, qué lindos ojos que tenés, no. Son 2 órganos y son la apertura al mundo, son lo que vemos, lo que apreciamos, el paisaje, lo celeste del cielo, lo verde del árbol, del pasto, poder ver lo lindo de una mañana al despertar, la familia, bueno, todo lo que vemos, ¿no? Y a veces no se toma especial importancia de lo que vale un ojo, en realidad en la vida de uno y en el cuerpo de uno. Así que bueno, nada, la verdad es que de todo esto lo que nosotros por ahí rescatamos es la solidaridad de la gente, lo solidaria de la gente.
Se han hecho un montón de cosas y se están haciendo un montón de cosas.
Es tremendo. Yo el sábado por la mañana, después de la visita al médico, el 14 de diciembre, me empezaron a llover mensajes a mi teléfono, WhatsApp, al Facebook. Fue tremendo, tremendo. Y yo no entendía nada, porque yo digo, si bien Mercedes algo me había anticipado, que con ella había pasado esto, esto y esto, yo digo, no puedo creer cómo la gente se está movilizando. Los primeros en comunicarse conmigo fueron colegas de otras escuelas, de la escuela número uno donde yo trabajo principalmente, pero después de otras escuelas también. Gise, no sabíamos nada de tu hijo, Gise, contá con nosotros, Gise, se empieza a mover toda una, se empieza a hacer toda una campaña, una movida por ustedes. Nosotros somos una familia, vos Fabio nos conocés desde muy pequeños, de muy pequeñas a nosotras que somos tres mujeres y bueno, a José, a mi viejo, por ahí lo conoce más la gente, el masajista.
Sí, sí, mano santa.
El mano santa, el mano santa. Y somos gente de laburo, Fabio, somos gente que nunca le golpeamos la puerta a nadie. De hecho, mi viejo se quedó sin trabajo en algún momento de su vida y nunca fue a pedirle nada a nadie. Mi vieja laburó de docente toda la vida. Nosotros mamamos eso porque fue así. No teníamos un título todavía, pero laburábamos de lo que sea, desde muy chicas. Fue lo que nos enseñaron nuestros viejos abuelos, creo que los bisabuelos también, los tíos, los viejos primeramente, obviamente que es con quien uno se crió. Y nunca golpeamos una puerta, nunca nos aprovechamos de nada, ni de una campaña política, ni de un de nada. No, nunca nos gustó tener que estar pidiendo. Al principio me sentí como muy avergonzada, yo te lo voy a confesar. Sentí mucha vergüenza porque digo, me estoy aprovechando de la buena voluntad de la gente, le estoy pidiendo a la gente. Y después, hablando con Mer, que me dijo, no, Gise, la gente es solidaria, la gente es buena, la gente te va a ayudar, los va a ayudar. Y sobre todo porque se trata de un niño, ¿no? De un adolescente. Se hizo por mucha gente acá en Las Heras y se hace por mucha gente fuera de Las Heras. Siempre nos tocó estar del otro lado de la vereda, ¿no? Del lado de la solidaridad, del lado del ayudar. Bueno, yo soy docente, vuelvo a repetir, y todos los días me toca ser solidaria con mis alumnos, con las familias. También me toca recibir el amor de todas esas personitas que me acompañan todos los días. Pero estar hoy de este lado es algo que no se encuentran palabras de agradecimiento. Yo a todo el mundo que se comunica, que me llama, que comparte, que organiza eventos, no me alcanzan las palabras para agradecer. El domingo pasado hubo un evento en el Club Social del cual fue partícipe principal Natalia Notari junto con el Centro de Estudiantes, porque fue un trabajo que hicieron en conjunto de la Escuela Técnica,
de la Escuela Técnica
Corbeta,
sí.
Uruguay. Prepararon un evento, Fabio, pero que no sabes la dimensión que tuvo y la repercusión que tuvo, lo que se movieron los pibes. Yo le decía, la solidaridad del grande, uno por ahí se asombra, ¿no? Decís, pucha, yo no pensé que esta persona era tan solidaria. Pero vos no pensás que un pibe es tan solidario con tu hijo, con otro pibe, con un par. ¿Viste? Vos decís, es increíble. Y pibes que capaz que ni lo conocen a Fran, porque no siempre vamos a conocer a todo el mundo ni vamos a ser amigos de todo el mundo. Pero lo trataron y lo tratan con tanto cariño, con tanta atención, con tanto amor, que es increíble, es increíble. Fue toda una repercusión tremenda el evento. Jugaron equipos de fútbol, equipos de pádel. Quedaron 5 equipos de fútbol afuera del evento porque fue tremendo. Ellos empezaban con, creo que era una cantidad de 6-7 equipos y terminaron con casi 30. No, fue tremendo. El esfuerzo que hicieron también para poder estar.
Para organizarlo y todo.
Sí, para organizar y para estar, porque vino gente de Plomer, de Villars, que por ahí, viste lo que es el transporte también, la movilidad. Fue una dimensión tremenda. que uno la pierde, ¿no? Pierde la dimensión de lo que es la ayuda solidaria del otro, y a veces hasta anónima, y en su mayoría anónima, y de eso no puedes saber, pero están y es grandísimo. Y bueno, y también quería contarte que creo que ya, bueno, casi todos saben, Franco escribió una carta desde su corazón, desde lo que él siente, primeramente con su síndrome, con sus TOC y toda su patología, y cuántos francos hay como él, ¿no? Entonces él escribe una carta a pedido de una amiga mía, que ella había escrito una carta de lectores en el diario Clarín y que tuvo mucha repercusión. Entonces ella tenía el contacto de Clarín, de la gente de Clarín, el editor, el director, y me dijo, dice, gordita, que Franco escriba una carta, así la sacamos en Clarín, que se sepa sobre su síndrome, que se sepa de lo que él siente y que se sepa de lo que fue pasando, ¿no?, a través del tiempo, y de lo importante que es tratar y hacer visible este tipo de patologías para poder ayudar al otro. Yo siempre dije, cuando empezamos con todo lo del síndrome de Fran, que a mí me encantaría hacer algo grande con esto, poder poner un lugar, una fundación, no sé, lo que sea, para ayudar a chicos con la misma patología de Fran y con otras patologías, que son más del tipo mental, ¿no? Uh-huh. Del tipo emocional, psíquico, neuronal.
No hay de esos, ¿no?
No. Acá, por lo menos en Las Heras, creo que no. Sí, obviamente, hay especialistas que atienden por ahí este tipo de casos.
Sí, sí.
Pero en donde uno puede informarse más también, ¿no? Y bueno, y así fue. Franco escribió la carta. Él un día con toda la... Digo, bueno, vos tenés que concentrarte, aprovecha que estás solo acá en casa, te sentás en la compu, empezás a escribir con música de fondo. Bueno, cuando yo llegué fue increíble encontrarlo escribiendo con la música de Freddie Mercury, con la canción esta, El Show Debe Continuar, ¿no? Y yo digo, qué loco, ¿no? Como para él... se toma la vida, el show debe continuar. Y así va a ser. Él va a hacer cosas grandes.
El 16 de enero es la operación. Sí. ¿Después viene otra operación más?
No sabemos todavía. Después del 16 el médico nos irá a decir. Todavía no se sabe. El 16 le van a hacer un implante para recuperar, bueno, lo vendría a ser el aire, ¿no? Lo infladito del órgano. Y ayer nos enteramos también que le van a hacer como un implante de una lente en la córnea. O sea que va a haber dos implantes en ese momento. Y después, bueno, nos irán a decir cómo sigue el posquirúrgico. Y bueno, y van a ver qué pueden hacer con la retina y qué se puede salvar de su ojo en cuanto a la vista.
Claro, claro. Gisela, bueno, te agradezco la visita aquí en la radio.
No, por favor.
Franco, gracias.
Muchísimas gracias, Fabio, por poder participar acá, y gracias a toda la gente por poder ayudarme y colaborar y socializar todo esto. Y la verdad que estoy muy agradecido, y a veces le pido a Dios poder devolverle de alguna forma a toda la gente lo que están haciendo por mí. Gracias.
Franco, gracias.
Gracias.
Suerte. Y quédate tranquilo, va a salir todo bien.
Va a salir todo bien.
Más vale que va a salir todo bien.